Primera de Samuel 17, versículos del 40 al 43, nos dice que tomó David su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Hemos estado viendo que David ha sabido cómo aplicar el conocimiento, la sabiduría y la prudencia. Estos tres elementos los vamos a utilizar habitualmente porque es algo que se desprende de la palabra de Dios y es algo necesario que todos nosotros debemos usar. Hemos dicho que la sabiduría y el entendimiento son necesarios para conocer la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando Dios actúa mediante su gracia en un pecador, no solamente le concede arrepentimiento y perdón de pecados, que parece que generalmente la gente entiende solamente esto: Dios concede arrepentimiento y perdón de pecados y ahí se quedan. No. Dios también concede la capacidad de comprender y aplicar las verdades para el desarrollo de las capacidades que Dios nos ha dado en este mundo, a fin de que seamos útiles a su reino y de beneficio para nuestra generación. No podemos olvidar cómo Dios trabaja. Es Dios quien da el conocimiento, es Dios quien da la sabiduría y es Dios quien da la prudencia. Pero todo esto lo hace abriendo nuestro entendimiento y restaurándolo en la conversión. De manera que este efecto que produce la conversión tiene consecuencias inmediatas si queremos tomar la Biblia en serio y si queremos ser consecuentes con todo lo que Dios nos ha dado en la salvación. Vimos también cómo David no desistió de cumplir con su deber, a pesar de que su hermano Eliab le había despreciado, a pesar de que Saúl había tratado de desalentarle, a pesar de que Goliat le despreciaba. David mantuvo su posición firme porque estaba seguro de que él debía defender el nombre de Dios, ya que nadie más lo estaba haciendo. Eso es lo que le motivaba, defender el nombre de Dios. Fijaos que esto es interesante porque no iba a defender algún tipo de interés egoísta para ser él el mayor hacedor de hazañas en medio del ejército de Israel. No, su única preocupación era defender el nombre de Dios. Así que David se dispuso a luchar de acuerdo a los principios de la fe y del conocimiento que actúan en aquel que ha sido llamado por Dios. Y esto lo hizo para que la victoria fuese de Dios, que es quien obra a través de los medios y de los instrumentos más débiles y despreciados por los hombres. Por eso cuando Goliat ve venir a David y ve que era un adolescente, rubito y de hermoso parecer, pues podéis entender que un hombre curtido en 1000 batallas con 3 metros de altura, el que viniese un personaje semejante, casi le dio la risa. Desde luego, a los ojos de la carne, David era un muchacho que acababa de llegar de la aldea. Pero a los ojos de la fe, tenemos a un hombre que ha sido curtido en medio de situaciones difíciles, afrontando peligros inmensos, defendiendo a sus ovejas de los osos y de los leones. Por lo tanto, lo que aparentemente a la vista quiere indicarnos una cosa, resulta que detrás Dios ha usado su providencia para formar a este hombre y para capacitarlo a fin de que cumpla con su misión, no solamente ahora que tiene de inmediato el tema de Goliat, sino cómo lo ha ido preparando para luego hacer frente a la multitud de batallas a las que va a tener que asistir y cómo va a tener que gobernar una nación que estaba completamente deshecha. De manera que ahora David lo vemos cómo se va a equipar con sus armas, las armas habituales por las que Dios le había dado la victoria en el pasado. No quiere nada nuevo. Lo que podemos ver, tanto en la doctrina como en la forma de dirigirse el pueblo de Dios a lo largo de la historia, es que aplicar la fe no significa que, como somos creyentes, van a ocurrir asuntos milagrosos y nos van a quitar de hacer lo que nosotros deberíamos hacer. Aplicar la fe no significa que ocurrirán sucesos milagrosos, sino que el actuar por fe es aquello que Dios hace por medio de nosotros cuando cumplimos delante de Él con nuestra responsabilidad y con nuestro deber, poniendo nuestra confianza en Dios y esperando que Dios obre según su propósito eterno. Por lo tanto, hay muchas cosas que tenemos que hacer y nada entra dentro del mundo espiritualoide y místico, y en algunos casos milagroso, que la gente espera que ocurra. Esto no es lo que vemos en las Escrituras. Y por lo tanto estudiamos las Escrituras para ver cómo Dios piensa, qué es lo que Dios hace, cómo opera a través de la providencia y qué es lo que espera de aquellos que se llaman pueblo de Dios. Así que al estudiar la vida de David encontramos una confianza y una fe en Dios que en su vida ocupa un lugar destacado y en el cual nos muestra su actitud y su conducta para afrontar las dificultades. De manera que podemos decir que David efectivamente era un hombre de fe. Pero no porque esperase milagros, es porque confiaba en Dios que le iba a usar para cumplir su voluntad en el mundo en el que estaba. Veremos hoy cuatro aspectos diferentes en cómo David se enfrenta a la provocación y cómo va a usar la fe en medio de esta provocación a la que Goliat le está exponiendo. En primer lugar, vamos a ver el lugar que ocupa la fe bíblica. En segundo lugar, vamos a ver cómo se ejerce la fe bíblica. En tercer lugar, los medios por los que opera la fe bíblica. Y en cuarto lugar, cómo tenemos que fortalecer la fe bíblica. Así que vamos a ver en primer lugar cuál es el lugar que ocupa la fe bíblica. De hecho, todos sabemos que donde hay ausencia de fe, hay ausencia de salvación. Pero donde ese principio vital existe, aunque sea en un grado mínimo, es una señal de que ha tenido lugar el poderoso milagro del Espíritu de Dios que da a los muertos vida. Esta es una obra que únicamente puede hacer el Espíritu de Dios, y la hace. Dios produce una renovación del entendimiento cuando llama a su pueblo de las tinieblas a la luz. Y lo hace dando un espíritu enseñable al que ha sido llamado a la salvación, para que pueda entender las verdades reveladas en las Escrituras y sepa cómo tiene que aplicarlas. Desde luego, para todo esto tiene que hacer uso de los medios de gracia, entre los cuales la Iglesia y la lectura de las Escrituras ocupan un lugar prominente. Lamentablemente, como sabéis, la Iglesia es sumamente atacada por el maligno para pervertir el sentido de las Escrituras, porque este es su principal objetivo, que la Iglesia no pueda transmitir el mensaje del Evangelio, no pueda capacitar a los santos para las batallas que tienen por delante, no pueda equipar con todas las armas necesarias a los creyentes para cumplir su misión en este mundo. Así que su principal objetivo es que desde la Iglesia no se hable la palabra de Dios, y si se habla, que no se enseñe de acuerdo a la fe y a la verdad. Por eso podemos ver cómo con el transcurso de los siglos, las verdades que en un tiempo defendieron nuestros antepasados en la fe y les costó la vida, hoy, si nos vamos a los tiempos de la Reforma, comparándolos con la actualidad, veremos que lo que se predicó en la Reforma y todas las doctrinas que salieron a la luz en la Reforma, hoy prácticamente no existen. Lo cual nos debe dar una señal bastante importante de por qué muchas iglesias se llaman evangélicas si no lo son. De por qué muchos se llaman de alguna manera cuando no lo son. Pero aunque sabemos que un altísimo porcentaje de iglesias se encuentran en esa situación, eso no elimina la responsabilidad que cada verdadero creyente tiene de buscar una iglesia en orden, desde donde ser alimentado con la verdadera palabra de Dios y suplir, mediante la asistencia del Espíritu Santo, el conocimiento para aplicar las verdades doctrinales que está oyendo desde el púlpito en cómo tienen que ser encajadas en su vida particular. Por lo tanto, necesitamos medios de gracia para que nos enseñen todo este tipo de cosas. Y medios de gracia, como decía, es la lectura de las Escrituras y estar dentro del contexto de una iglesia donde se nos van a enseñar todo este tipo de doctrinas, una iglesia sana. Esta es una tarea ardua, la de estudiar las Escrituras con rigor, el profundizar en las enseñanzas y el luego ver cómo se conectan todas estas enseñanzas con la vida cotidiana. Es una tarea ardua, pero es necesaria si queremos crecer. Por esta razón, David no se presenta delante de Goliat sin que en su vida haya tomado en su mano la honda. Muchos creen que era la primera vez que David cogía una onda y que automáticamente, sin tener ninguna experiencia, la piedra dio frontalmente en la cabeza de Goliat. Pero esto no es lo que nos cuenta la historia sagrada. David no se presentó por primera vez con la onda delante de Goliat, y no era la primera vez que se exponía delante de fieras salvajes, ni le vemos que confíe en una fe ciega e irracional por la que tendría en ese momento habilidades instantáneas que harían vencer a Goliat. Nada de todo eso encontramos en la escritura, y además lo encontramos en la mayoría de las historias bíblicas que aparecen. Muchos llamados cristianos actúan esperando el milagro, pero lo que están haciendo es terrible. Están tomando el mismo papel que Satanás cuando tentó al Señor chantajeándole con las escrituras. Eso es exactamente lo que están haciendo, tentando al Señor con sus soberbias ocurrencias supersticiosas. Por eso muchos de ellos están hablando continuamente de el don de las sanidades y cómo tenemos que tener el don de las sanidades. Que como todos sabemos, hay colas estratosféricas en los distintos hospitales a los que llegan los enfermos para que estas personas les sanen. Y en otros casos, muchos más sencillos, esperan milagros espontáneos para sacarles de todo tipo de situaciones o de todo tipo de problemas en los cuales ellos mismos se han metido. Y esperan que de forma milagrosa Dios les quite de en medio aquello que tanto daño les hace. El asunto es que hay varios tipos de fe, tal y como nos describen las escrituras. Tenemos la fe muerta. Tenemos la fe de los demonios. Tenemos la fe imaginaria. Tenemos la fe presuntuosa. Y solo la fe que viene como un don de Dios es la fe auténtica. Y solo Dios puede impartir esta fe cuyo autor y consumador es Cristo. Así que la verdadera fe no se transmite por descendencia natural. Es decir, si yo soy creyente, mi hijo es creyente. O si mi padre fue creyente, yo soy creyente. No, la fe verdadera no se transmite así. La verdadera fe persuade al corazón para buscar la verdad. Y cuando la ha encontrado, profundiza en esa verdad y hace suya esa verdad y toma a Cristo como su verdad. La verdadera fe es producida por el poder creador del Espíritu Santo cuando aplica la palabra de Dios a la vida del pecador, cuando lo pasa de muerte a vida. De manera que cuando se lleva a cabo la conversión, hay un cambio en la mente, porque ya las cosas no son como antes, ya no percibe uno las cosas como antes. La verdadera fe entonces empieza a funcionar. Y si estudiamos las escrituras, tenemos que empezar a alimentar esa fe. Y veremos que la fe es sensata, es prudente, está llena de conocimiento y actúa con sabiduría. Esto es lo que hace la verdadera fe. Por lo tanto, lo de sensata para muchas iglesias no saben lo que significa. Lo de que es prudente para muchos es quedarse callado siempre. Lo que está llena de conocimiento, no hace falta que os diga lo que piensan muchas iglesias del conocimiento. Y lo de actuar con sabiduría a expensas de lo que vemos, ya nos podemos imaginar lo que viene detrás. Pero la fe no solamente es un don divino, es que es también divinamente sostenida. Es Dios quien, de la misma manera que sostiene el universo con la palabra de su poder, también sostiene la fe de sus elegidos con ese mismo poder. Es Dios quien produce el valor en el espíritu de su pueblo, para que esa fe presente batalla ante las pruebas y dificultades. Pero no la presenta esa batalla desde una posición de estoy quieto a ver si me entra la fuerza. No, es que en las escrituras tenemos todas las armas que necesitamos para motivarnos y hacer cumplir nuestro deber. Pero somos nosotros los que tenemos que ser exigentes con lo que se demanda del pueblo de Dios. Y si nosotros somos pueblo de Dios, tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. Este poder viene impartido en la misma fe. Pero fijaos que tampoco ocurre de forma milagrosa, como estaba comentando antes, sino que tenemos que hacer uso de los medios de gracia. Si no haces uso de los medios de gracia, no puedes vencer. Imposible. Si estás alejado de Dios, como estaba el ejército de Saúl, imposible que venzas. Tanto si se presenta el gigante y salen todos atemorizados, como si se hubiera presentado una persona de tamaño disminuido, les hubiera dado igual. Estaban asustados. Si David no hubiera sido ejercitado en el uso de la honda y en formar su carácter frente a las fieras, no hubiera podido vencer. Porque Dios usa los medios humanos para cumplir sus propósitos divinos. Dios no actúa independientemente de nuestra responsabilidad en lo que tiene que ver con nuestro deber. No actúa de forma independientemente con nuestra responsabilidad. Goliat debía ser vencido, pero debía ser vencido por soldados que actuasen de acuerdo a su posición. Ya sabemos que posiblemente el ejército de Israel estaba orando para que a Goliat le diera un infarto y se muriera, y así se evitaban el problema. Pero para un guerrero, uno tiene que estar dispuesto a la batalla. En segundo lugar, vamos a ver cómo se ejerce la fe bíblica. Tenemos que recordar que el ejercicio de la fe no me hace recibir poderes a través de los cuales yo nunca me canso. Poderes a través de los cuales tengo tiempo para todo. Poderes a través de los cuales hago uso de unas habilidades increíbles. Que eso es lo que le podría pasar a David. Y claro, como a mí no me pasa, pues yo no hago nada. Porque David sí que era un superhombre, que tenía todos estos poderes. Pero claro, yo en mí no veo esos poderes. Lo que quiero decir es que si alguien piensa de esta manera, está equivocado por completo. Porque David no era Superman. En el ejercicio de la fe está incluido mi cansancio, mucho sufrimiento, gran esfuerzo, mucho trabajo, sacrificio y valor. Todo eso está incluido en el precio que tenemos que pagar por la fe, para hacer el ejercicio normal de la fe. Así que ejercer la fe no es un camino fácil, ni lo fue para ninguno de nuestros antepasados. La gente que se llama creyente considera que los creyentes del pasado actuaron obteniendo grandes victorias porque tenían grandes poderes. Y así, claro, cualquiera puede hacer las grandes cosas. Pero eso es un error lamentable. Las Escrituras nos muestran que eran personas como tú y como yo. Y en medio de su debilidad y de sus limitaciones, sufrieron. Esta es una palabra que tampoco llega a entenderlo el creyente de hoy. Sufrir. No sabemos ni lo que significa. Pero ellos sí que sufrieron por servir a Cristo en medio de su generación. Nos dice Santiago en el capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Por lo tanto, lo que nos está mostrando es que nuestros héroes de la fe del pasado eran como nosotros. Eran como nosotros. Tenían nuestras mismas dificultades, se cansaban, mil problemas, mil batallas. Pero cuando tenían que hacer algo, lo hacían en obediencia a Dios, a pesar de todo lo que eso supusiera para ellos. Y David también era un ser humano como nosotros, con sus limitaciones. El asunto que vemos en David es que se esforzó y actuó con valor para defender el nombre de Dios. Por eso dice también en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32, que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No dice, se quedará sentado en la hamaca viendo cómo pasa el verano. No, se esforzará y actuará. Por lo tanto, continuamente vemos el mismo principio que se establece para cómo tenemos que actuar en el reino de Cristo. Ahora bien, es evidente que no siempre tenemos una disposición como la de David, que se enfrentó con valentía a Goliat. No siempre tenemos esa disposición. Pero eso no viene por causa de que David era Superman. No viene por esa causa. Viene por causa de nuestro pecado. Porque el mismo Dios que tenía David, lo tenemos nosotros. No hay ninguna diferencia. Y el Dios que enseñó a David y puso en su corazón la fe para actuar, es el que hace también todo eso en nosotros. Por lo tanto, si nosotros no actuamos como David, realmente no es que tengamos un problema de fe. Es que nuestro pecado es mucho más grande de lo que imaginamos. Y por lo tanto nos quedamos sentaditos sin hacer absolutamente nada, porque viendo a los grandes héroes de la fe tan gigantes y nosotros tan pequeñitos, eso nos sirve de excusa para alimentar nuestra comodidad y no hacer absolutamente nada. Quizá podemos tener esperanza sobre el futuro que providencialmente desaparecen. Y entonces caemos en la más absoluta frustración. Y en este sentido todos tenemos experiencias de algunas ocasiones cuando la mano de Dios ha anulado nuestras expectativas y nos ha dejado sin algo que nosotros estábamos a punto de poseer y que lo anhelábamos con toda nuestra alma. En situaciones así nos quedamos aturdidos. Y en ocasiones así es también las que Dios usa para que, mediante la vara de la aflicción, quite mucha de la insensatez que hay dentro de nosotros, porque no estamos viendo lo que nos ocurre con los ojos de la fe. Es muy probable que hayamos caído en esa situación porque nuestra dependencia de Dios no existe. Nuestra comunión con Dios es nula. ¿Y cuáles son los resultados, en muchas ocasiones, de vernos como nos vemos? En semejante estado, desde luego no deberíamos esperar la bendición de Dios en las cosas que emprendemos, porque nada podemos emprender ni esperar que resulte como imaginemos, ya que no estamos en el lugar que nos corresponde delante de Dios. ¿Cómo podía esperar el ejército de Israel la victoria sobre sus enemigos si estaban completamente alejados de Dios? Lamentablemente podemos ver, ante las pruebas o los juicios, como mucha gente que se llama pueblo de Dios actúa como Saúl. Creen que con su propia armadura podrán salir adelante. Y se ponen la armadura de la resignación, en muchos casos, para intentar aguantar los golpes de la providencia. Muchos esperan que las bendiciones ocurran milagrosamente, cuando la realidad es que nada está en su lugar en la vida. Si no hay obediencia, ni hay un espíritu enseñable, ni hay cercanía a Dios, es evidente que en ese contexto Dios no va a actuar trayendo ninguna de sus bendiciones, porque ha sido el propio hombre quien se ha alejado de Dios. Y cuando uno se aleja de Dios, Dios se aleja de uno. Esta es la forma en la que Dios trabaja. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando estamos en sintonía con Dios, haciendo uso de los medios de gracia, y tenemos una buena comunión con Dios? Porque esa era la posición de David. Esta era la posición de David. Es en el uso de los medios de gracia cuando recibimos aliento, cuando recibimos consuelo y cuando recibimos esperanza, porque descansamos en aquel que lleva a cabo la victoria. Dice la Escritura que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y vencer no significa siempre que van a salir las cosas como a nosotros nos gusta. Significa que vamos a tener el consuelo y el aliento en medio de las dificultades en las que nos encontremos. Las cosas, por tanto, no tienen por qué salir como nosotros habíamos imaginado. Pero tenemos que descansar en Dios y en su providencia, sabiendo que Él hace en nosotros todo lo que tiene que ver para nuestra formación y para que maduremos. Cada creyente, por débil que sea, va a alcanzar la victoria. Cada verdadero creyente alcanzará la victoria. Uno irá sobre sus muletas, otro irá cojeando, otro llegará lleno de debilidad, otro llegará con muchos dolores, otros con enfermedades, pero todos alcanzarán la victoria sobre sus enemigos. Pero para esto hay que hacer uso de los medios de gracia. Todos no podemos correr a la misma velocidad, pero hay que correr. Unos más lentos, otros mucho más rápidos, no importa, pero hay que correr. Hay que trabajar y hay que estar en continua dependencia de Dios, que es exactamente lo que hizo David. No hay que temer si uno no puede andar más rápido. No importa. Lo que importa es andar. Y esto es de gran consuelo para los creyentes, porque todos no tenemos las mismas capacidades ni corremos al mismo nivel. Pero el Señor nos consuela alentándonos a que sigamos el camino que hemos emprendido. Ahora bien, alguno puede pervertir este asunto cuando, a pesar de tener capacidades para hacer muchas cosas más, se hace pasar por cojo, por manco, por enfermo. Esto, los que hemos hecho el servicio militar, sabemos que había muchos que cuando llegábamos allí y que nos iban a inscribir en el registro, allí te encontrabas de todos: cojos, mancos, bueno, mancos no porque se veía la mano que estaba, pero cojos, tuertos, bipolares. Solamente tenían que exponer lo que les pasaba y, con un poco de suerte, se libraban de hacer el servicio militar. Pero en el reino de los cielos esto no funciona. Así que el que se haga el cojo, el manco, el ciego, afortunadamente al Señor no le puede engañar. Pero en aquellos que de corazón sincero como David se ofrecen voluntariamente para trabajar y esforzarse en aquello que Dios les ha dado, sirviendo a Dios en medio de su generación, haciendo uso de los medios de gracia, estos serán sin duda los que honrarán a Dios y le servirán, siendo también útiles en medio del pueblo donde Él les ha puesto. En tercer lugar, los medios por los que opera la fe bíblica. Es significativo todo lo que David va a usar para enfrentarse al gigante. Dice el versículo 40 que tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el ferrón que tenía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Fijaos que David lo primero que toma es su cayado. En la escritura el cayado se utiliza como guía. En el mismo David que escribe el Salmo 23 dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cuál es la diferencia entre la vara y el cayado? Pues que la vara se usa para aplicar disciplina y el cayado se usa para guiar. Por lo tanto, aquí David necesita guía, toma su cayado. Podemos ver cómo David está necesitando la guía del Señor, necesitando dirección, y lo toma para mantenerse en pie y no tambalearse ni dudar en la posición de batalla, porque se va a enfrentar a un guerrero valiente y curtido. Y David debe tener en cuenta todas las posibilidades de lo que puede ocurrir en la batalla. Y el cayado entonces le va a servir para sostenerse y para guiarse en su ataque contra el enemigo, un ataque que va a ser mortal. O muere Goliat o muere David. De manera que David, haciendo uso del conocimiento, aplica ese conocimiento con sabiduría y lo primero que coge es su cayado. Lo segundo que hace es escoger 5 piedras lisas del arroyo. El número de las piedras es bastante significativo, porque en la escritura los números se usan con bastante precisión, y 5 es el número de la gracia. En este contexto en el que nos encontramos, vemos la conveniencia perfecta de estas 5 piedras. 5 piedras que tenían una cualidad, estaban lisas. Esto nos está hablando de una provisión completa de gracia para quien no la merece. ¿Merecía el pueblo de Israel que Dios le libertase de sus enemigos a tenor de cómo estaba el pueblo de Israel? Pues aquí vemos una medida de gracia. Un ejército que huye ante la voz del enemigo. Aquí vemos una medida de gracia. Nos recuerda el versículo 24 que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Resulta que aquellos que tenían tantos privilegios por ser el pueblo escogido por Dios estaban atemorizados, pero no por la fortaleza del enemigo, sino por su enorme debilidad causada por sus pecados, por su orgullo, por su desobediencia, por su obstinación para no hacer uso de los medios de gracia con los que Dios se había permitido bendecirlos. Si no haces uso de ningún medio de gracia, ¿qué es lo que puedes esperar? Esta es la triste situación en muchos casos en las que se encuentra el pueblo de Dios. Una suma de hombres y mujeres que, lejos de estar arrimando el hombro y trabajando duro por el Evangelio en sus vidas, en sus familias, en sus iglesias, los encontramos siguiendo la corriente de este mundo y tranquilizando su conciencia con pinceladas de religión. Hablando mucho, pero sin hechos. Con muchas intenciones, pero no hay ni un movimiento para hacer nada. Ahí tenemos al ejército de Saúl. Un ejército que está esperando acontecimientos. Está siguiendo de lejos lo que David está haciendo. Y en vez de actuar para resolver la situación, están esperando un milagro. O que se muera de un infarto Goliat, o que este pobre chico le entretenga un poco y ganamos más tiempo para ver qué se nos ocurre, qué es lo que puede pasar. Lo cierto es que esta es una escena deplorable del estado espiritual de Israel, el pueblo que decía servir a Dios. Y lo vemos con hechos evidentes de una frialdad absoluta. Pero llega la misericordia de Dios. Llega la misericordia de Dios. Cuando no la merecían. Cuando solo podían esperar el fin de la batalla y el dominio de los filisteos sobre ellos. Y aquí, providencialmente, aparece David. Providencialmente. Él era el medio para que la provisión de gracia llegase a Israel. En su misericordia, Dios no tuvo en cuenta lo que eran, sino su propósito eterno para salvar y hacer evidente a todo Israel que es Dios quien actúa y quien gobierna en medio de los tiempos. Y Dios envió a David para este propósito. Y vemos cómo David sigue trabajando. Ahora, después de que ya ha analizado el campo de batalla, ha identificado al enemigo, está libre de distintas presiones, se dispone a hacer uso de los medios que para él han sido de gracia por parte de Dios, y empieza a trabajar al momento. No lo deja para el año que viene, no lo deja para cuando tenga más fuerzas, no lo deja para mañana, no. En el mismo momento se pone a llevar a cabo lo que debe hacer. Por lo tanto, en tercer lugar, David, después de escoger, después de tomar su cayado, de escoger las 5 piedras, las pone en su zurrón. Hay una provisión de gracia, y David acumula la provisión de gracia para el día malo. Fijaos que no toma una piedra, sino toma 5. No confía en sus propias fuerzas, confía en que Dios es el que le debe dar la victoria, pero actúa sensatamente, sabiendo que Dios no está obligado a que él acierte a la primera. De hecho, ni siquiera está obligado a que acierte. Y eso lo tiene en cuenta David. Por eso ha cogido lo primero, su cayado. Y después escoge 5 piedras. Porque hay que repetir posiblemente el ataque. Esto nos muestra algunas curiosidades en el contexto de los creyentes. Porque cuando algo sale bien para la vida de los creyentes, podemos decir a los creyentes: Dios es fiel. Y si las cosas hubieran salido mal para los creyentes, ¿Dios hubiera sido infiel? ¿Por qué la gente, cuando las cosas le salen bien, dice Dios es fiel? ¿Y por qué no lo dicen también cuando le salen mal? Porque Dios sigue siendo el mismo. Sé que hay algunas cosas en el lenguaje que debemos darle 4 vueltas para saber si lo que estamos diciendo tiene sentido o estamos diciendo una barbaridad. Porque en un entorno evangélico a veces nos podemos volver evangelicoides y estar diciendo barbaridades que no son las que Dios nos enseña en su palabra. Por lo tanto, tenemos que volver a darle un repaso a algunas de las frases que habitualmente solemos decir y que no tienen ningún sentido. Lo que vemos en David es que cumple con su responsabilidad. Es Dios quien da la victoria, pero David hace aquello que se espera de él. No debe pasarnos inadvertido, una vez más, que David está haciendo todo de forma ordenada, de forma precisa, en el tiempo y en la forma. Está preparando todo lo que necesita para actuar de forma contundente y eficaz, con conocimiento, con sabiduría y con prudencia. Fijaos que nada queda a la improvisación, nada queda al azar, cada cosa está en su sitio. Estamos hablando de un adolescente. Pero fijaos cómo utiliza el entendimiento y cómo aplica ese conocimiento con sabiduría en las cosas que van a ser necesarias y útiles para acometer esta batalla. Esto nos muestra una gran madurez por parte de David. No es más maduro el que tiene 60 años, es maduro el que las experiencias de la vida le han puesto a trabajar en situaciones duras. Esto nos muestra lo mucho mejor que podríamos estar en este mundo sirviendo a Dios si cada uno hace lo que vemos que David está haciendo, siendo consecuente con lo que tiene que hacer. Si somos consecuentes con lo que tenemos que hacer y todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer, evitaríamos sobrecargar a otros y evitaríamos también ser de mal testimonio. Esta es una de las cargas que generalmente en las iglesias llevan los pastores. De ahí que en la carta a los Hebreos se nos recuerde: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Cuando nos encontramos en una iglesia a los creyentes que pasan por alto la enseñanza, es decir, no la aplican a la vida en absoluto, y hay que repetirles las cosas 20 veces, podemos comprobar cómo el pastor tiene razones suficientes para quejarse de la congregación, y quejarse de la inutilidad que produce una falta de comprensión de la verdad aplicada a las cosas particulares de la vida. Es una razón bastante fuerte para quejarse de la situación en la que uno se puede encontrar. Lo cuarto que hace David es tomar la onda en su mano. Es el arma que va a utilizar contra tan poderoso enemigo. Y aunque una onda nos pudiera parecer poca cosa, es un arma con la que Dios le ha librado de animales feroces, de enemigos terribles. Osos y leones, no estamos hablando de cualquier animal, osos y leones. En esta escena destaca que Dios va a usar a David en su misericordia para liberar al pueblo de Israel de sus enemigos. De manera que vemos que en los tiempos más oscuros, a pesar del poder terrible del pecado actuando en medio del pueblo de Israel, Dios siempre levanta un hombre para dirigir los destinos de su pueblo y llevarlos por el camino que lleva a la vida. Dios siempre va a sacar un hombre. Y si fijáis todas las historias bíblicas, tanto las que aparecen en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encontramos a alguien, un hombre que Dios ha levantado para cumplir un propósito. Pero un hombre que se esfuerza, un hombre que entiende las verdades, un hombre que las aplica y un hombre que exige el cumplimiento de ellas a aquellos que les rodean. Lo quinto que hace David, cuando ha tomado el cayado, ha escogido las cinco piedras, las ha puesto en su zurrón y ha tomado la onda, es dirigirse directamente al filisteo. Es decir, actúa. Esto también a la mayoría de los creyentes no entienden la palabra de que hay que hacer cosas. Pero David, ya que se ha nutrido con todas las armas que le van a ser útiles en la batalla, se va a la batalla. Se va a la batalla. Está equipado con todo lo que Dios en el pasado le ha enseñado. Es así como ha adquirido conocimiento. Ha tenido que enfrentarse a pruebas difíciles contra osos y leones, de manera que ese conocimiento le ha llevado a actuar con sabiduría. Sabe exactamente qué es lo que tiene que utilizar para cumplir un objetivo final. Y ahora llega el momento de ponerse al servicio de Dios con las capacidades que Dios mismo le ha otorgado, y por lo tanto debe usarlas para aquellas cosas que son lícitas y están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es exactamente lo que hace. Por lo tanto, vemos la secuencia en la vida de David. Todo está ordenado, todo está en su sitio, lo cual nos muestra cómo en David había conocimiento, había sabiduría y había prudencia. En cuarto lugar, veremos cómo se fortalece la fe bíblica. David tiene una amplia experiencia con Dios. Ha dependido de Dios siendo un muchacho para defenderse de los leones y de los osos. Y es exactamente en dependencia de Dios como va a poder avanzar en su vida. Y todo esto tiene una enseñanza práctica para nosotros. Muchos creyentes quieren fortalecerse en la fe. Bueno, para empezar, muchos creyentes creen que una cosa es la iglesia y los temas de la fe, y otra cosa completamente distinta es su vida. Por lo tanto, son dos cosas completamente separadas que esporádicamente se encuentran, pero no ven que hay una unión entre una cosa y otra, cuando resulta que es que hay una unión inseparable. Pero por alguna razón estrambótica, los creyentes suelen separar lo que es su vida y sus actividades respecto a lo que es la iglesia, la fe y todo lo que tiene que ver con el mundo, llamémosle espiritual. Y entonces, como hay esa disociación, muchos creyentes están buscando más cosas. Algunos quieren fortalecerse en la fe leyendo y escuchando a aquellos que contradicen las escrituras. Esto es un tremendo error y desde luego no les va a proporcionar nada bueno. Porque una cosa es que escuchemos, y debemos escuchar, a pastores de iglesias hermanas que están impartiendo buena enseñanza, y por ellas vamos a poder seguir creciendo y fortaleciendo nuestra fe. Y otra muy distinta, escuchar y leer cualquier cosa de todos los bárbaros que hay que escriben temas referidos a la fe. Las redes sociales están haciendo perder el tiempo a muchos que tienen la verdadera doctrina en sus iglesias y se están dedicando a escuchar lo que no deben y a entrometerse en cosas que no les corresponde, invirtiendo una gran cantidad de tiempo en leer blogs, artículos, escuchar sermones de aquellos que se oponen a las verdades de la Biblia o que crean controversias continuas. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿realmente un creyente no tiene nada mejor que hacer? No hay nada que hacer que escuchar a los que contradicen la fe y meternos simplemente a hacernos daño a nosotros mismos, sabiendo que todo lo que están diciendo es falso, y entonces crea en nosotros un espíritu de ira. Con toda la enseñanza que se imparte desde la iglesia, ¿cuál es la necesidad de hacernos daño escuchando a los maestros del error? ¿Cuál es la necesidad? o es que somos masoquistas y nos gusta flagelarnos, y en vez de coger un látigo nos ponemos delante a los maestros del error y escuchamos todo lo que están diciendo, barbaridades absolutas, y con eso evidentemente nos destroza por dentro y nos dan ganas de estrangularlos, pero como no podemos, nos frustramos. Las preguntas que nos teníamos que hacer son diversas. La primera es si has usado todo el tiempo que se precisa para meditar en los sermones que desde tu iglesia han sido predicados. Y si has usado todo el tiempo para meditar en los sermones, es bastante difícil que te sobre tiempo para hacer algo más. Y a la luz de todo lo que estás oyendo domingo tras domingo en la iglesia, ¿estás analizando en qué situación se encuentra su alma, tu alma? ¿Estás analizando cómo te encuentras a la luz de las Escrituras? ¿Qué cosas de las Escrituras van directamente a tu corazón? ¿Lo has analizado? Y por otra parte, ¿has corregido aquello que no está en su sitio, que es deficiente o que provoca un mal testimonio? ¿Ha sido tratado bíblicamente para sacarlo del lugar en el que no debe estar? Porque si no lo has hecho, a pesar de las continuas enseñanzas que cada domingo se imparten en el contexto donde Dios ha prometido bendecirnos, que es en su día, reunidos como iglesia, después de traer nuestros sacrificios espirituales y después de tener un espíritu enseñable para recibir su palabra, después de todo esto, ¿cuál es la razón de tener que buscar en las redes sociales más asuntos que van a hacer daño a tu alma? ¿Alguien lo puede explicar? Por favor, si alguien tiene una explicación para esto, después del culto que me lo diga, porque yo no encuentro ninguna explicación. Esto sin contar el tiempo que vas a perder, a lo que debes añadirle que en la medida en que te involucres con todos estos temas profanos que aparecen en las redes sociales, en ese mismo sentido irás perdiendo tu comunión con la iglesia y tu comunión con Dios, porque estás usando medios que no son los que Dios ha determinado para traer bendición a su pueblo, y los estás usando para hipotéticamente tener más conocimiento o hipotéticamente alimentarte, y lo que estás haciendo es exactamente lo contrario. En esto David no cayó. Se centró en lo que era el testimonio del nombre de Dios y en su responsabilidad como hijo de Dios, y actuó en consecuencia. Dice Spurgeon: cuando me piden que lea un libro herético, pienso en el buen John Newton. ¿Os acordaréis de John Newton, que era traficante de esclavos? El doctor Taylor de Norwich le dijo: ¿ha leído usted mi comentario a los Romanos? Y John Newton le dijo: le he echado un vistazo. Y le responde el doctor Taylor: ¿y este es el trato que le da a un libro que me ha costado tantos años de duro estudio? Usted debería haberlo leído de manera cuidadosa, con todo lo que se expone acerca de una cuestión tan seria. Un momento, dijo Newton, usted acaba de encomendarme una actividad para una vida tan larga como la de Matusalén. Mi vida es demasiado corta para dedicarla a leer sus contradicciones sobre la religión. Si la primera página me dice que el autor está minando verdades, ya tengo suficiente. Si al primer bocado de un filete noto que está en mal estado, no quiero comérmelo todo para estar convencido de que está mal. Directamente lo aparto de mí. Si nos funciona un poco el cerebro, veremos que hay cosas que como creyentes no podemos hacer. ¿De qué le hubiera servido a David ponerse la armadura? Ya vemos lo que él hacía con la armadura, se quedó petrificado, no se podía ni mover. ¿De qué le hubiera servido a David pensar, pues vamos a atacar a Goliat cogiendo a todos los caballos del ejército y enfilándolos para que le atropellen, si nunca lo había hecho? Podía ocurrir lo contrario, que los caballos, en vez de ir hacia Goliat, volviesen hacia ellos y los atropellasen a ellos. O podíamos utilizar una jabalina, pero David jamás había cogido una jabalina. O lo mejor, insultamos al gigante para que ofendido se vaya. Posiblemente no se hubiera ido. David, con todos esos medios que se le podían haber ocurrido, no hubiera podido hacer nada salvo perder la batalla. Entonces, ¿por qué razón se pierde el tiempo inútilmente viendo y escuchando lo que hace este y el otro, o las barbaridades que dicen? ¿Eso nos edifica? ¿Nos edifica? ¿Nos hace estar más cerca de Dios? O por otra parte, ¿Usas ese mismo tiempo para la meditación, para repasar los sermones que se te han dado desde la Iglesia, para comprobar de qué manera la doctrina va ligada a la vida? ¿Cómo vas a aplicar la enseñanza que se imparte desde el ministerio de tu Iglesia a cosas concretas de tu vida? ¿Cómo vas a evitar que luego tenga que venir el pastor y corregirte en algo que has pasado por alto porque estás inmerso escuchando en las redes sociales lo que dicen unos y otros sobre temas de la fe que son generalmente falsos? No tiene que pensar en todas estas cosas y el tiempo que invierte en no hacer absolutamente nada salvo daño a uno mismo. Nos tenemos que dedicar a lo que es nuestra responsabilidad, y es exactamente lo que hizo David. Se dedicó a lo que era su responsabilidad. Y vemos, por tanto, cómo el conocimiento de Dios le hizo actuar con sabiduría y con prudencia. Vemos la secuencia de su vida, desde que sale como pastor, a quien deja encargadas las ovejas, cómo deja un guarda al cabo de las ovejas, cómo se preocupa por las ovejas, cómo cuando llega a la batalla deja el bagaje que traía de casa de su padre al cuidado del que estaba con el bagaje. O sea, le vemos en todo actuar de una manera madura, coherente, competente. Por lo tanto, tenemos un gran ejemplo de cómo tenemos que hacer las cosas para no ser cargas a otros y para ser responsables con lo que nosotros nos ha sido dado o nos ha sido encomendado. No debemos olvidar tampoco que todos los hijos de Dios son puestos a prueba y todos los hijos de Dios son llevados a grandes abatimientos. Pero si tenemos una intimidad con Dios como la tuvo David, podemos decir con él: fui abatido y el Señor me ayudó. Esto es lo importante que debemos recordar. Que nuestros casos de sufrimiento y de situaciones no son únicas en medio del mundo y a lo largo de la historia. No, le pasa al hermano que tenemos al lado. Y al otro que tenemos al otro lado y al que tenemos al otro lado. Le pasa a todos. Nos pasa a todos. Por lo tanto, ¿no deberíamos acercarnos para tener también ese espíritu de David? Fui abatido y el Señor me ayudó. Así se vio David al encontrarse a un ejército cobarde de Israel frente a Goliat. Pero el Señor le ayudó. El Señor le ayudó. ¿Qué conclusiones sacamos de todo esto? Como vemos a lo largo de las Escrituras, y ya lo hemos comentado en el caso de David, Dios usa medios humanos para cumplir sus propósitos redentores. No lo olvidemos. Dios usa medios humanos para cumplir sus propósitos redentores. Dios prepara y equipa a pecadores redimidos por su gracia para hacer distintas tareas según las capacidades que él mismo les ha dado. Y estas capacidades Dios no se las dio únicamente a David, a Elías, a Eliseo. No. Se las da a todo su pueblo. Ahora el asunto es si todo su pueblo va a ejercer las capacidades que Dios le ha dado. Ayer estábamos viendo en una de las clases de historia cómo uno de los obispos de no sé qué ciudad, Ambrosio, resulta que en sus predicaciones tenía a uno de sus oyentes, un joven, que resultó que era el que en el futuro ocuparía un gran obispado. Y era Agustín, el que conocemos como San Agustín de Hipona. Pues si ese hombre no hubiera sido fiel con la palabra de Dios y no hubiera sabido predicar correctamente la palabra de Dios no hubiera tenido fruto, no hubiera edificado a otros que luego, cogiendo esa misma palabra, fueron útiles a Dios en medio de su generación y nos dejaron un legado tan importante como el que nos dejó San Agustín. Así que, al igual que David, no podemos ni debemos luchar solos. Necesitamos un poder de lo alto para cumplir con nuestro deber. Y es el poder que lleva a cabo el Espíritu Santo actuando por medio de nosotros. Él no lo va a hacer por nosotros, pero nosotros dependemos de Él para hacer lo que es nuestra responsabilidad. Las verdades bíblicas que encontramos en las Escrituras nos ayudan en el camino, nos guían en el camino, nos alientan en el camino, nos dan fuerzas y vigor. Y por medio de la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo podemos ver cómo seremos usados en las manos de Dios para cumplir sus propósitos redentores, es decir, para la gloria de su nombre y para el bien de su pueblo, que es ahí donde se resume toda la labor y todo el trabajo que en nuestra generación tenemos que hacer. Vamos a terminar ahora.